Alabado y glorificado sea nuestro Dios por su gracia y fidelidad. Ahora tenemos el privilegio de estar aquí de nuevo en esta hora matutina para estar ante nuestro Señor, para adorar su nombre, para darle gracias por todo lo que ha hecho por nosotros, por su fidelidad y verdad. Es tan maravilloso saberlo y cantarlo. Acabamos de cantar, escudriñame, Jesús, luz mía, escudriña en lo más íntimo de mi ser. Mis propios esfuerzos no sirven. Me acerco de buena gana, me acerco a ti. Y ese es nuestro empeño. Eso es todo lo que tenemos. Si hemos cantado lo que hemos cantado ante el Señor, como Él quiere verlo, escudriñame, Jesús, luz mía, escudriña en lo más íntimo de mi ser. Entonces, la verdad es que no podemos encontrar nada en nosotros mismos, ni podemos ver nada. No podemos percibir nada, pero solo lo que podemos ver y percibir es nuestro endeudamiento. Pero a Él, gracias y honor. Él se llevó nuestras deudas, las llevó a la cruz, murió por ellas. Y así podemos acercarnos a Él de buena gana, así como podemos ponernos completamente a su disposición. Y Él estará con nosotros, nos acompañará y guiará. No sé, pero anoche todos leímos el sermón y lo conocemos. ¿Qué harás o qué haré con Jesús? ¿O qué haremos con Él? ¿Qué sucede con nosotros? ¿Qué pasa contigo y conmigo? ¿Qué sucede con nosotros en relación con nuestro Señor? ¿Y qué hacemos con Él? Hemos oído que fue juzgado y ejecutado, pero que Dios nos conceda la gracia de reconocer en Él, el ejecutado, a nuestro Señor, nuestro Salvador, y es Él quien quiere conducirnos y guiarnos. Ahora, antes de que oremos juntos, me gustaría leer una palabra muy conocida del capítulo 3 de Marcos, dos secciones desde el versículo 1. Aquí está escrito, en el capítulo 3 de Marcos, desde el versículo 1. Y entrando en una sinagoga, había allí un hombre que tenía un brazo seco o paralítico, y le estaban acechando para ver si le curaba en sábado y luego acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía el brazo paralizado o mano seca, levántate y pasa al medio. Luego les preguntó, ¿es lícito hacer el bien en sábado, día de reposo, o es lícito hacer el mal? ¿Es lícito salvar una vida o matarla o quitarla? Pero ellos quedaron en silencio. Entonces los miró a su alrededor con ira, afligido por la obstinación de sus corazones, y dijo al hombre, extiende tu brazo. Y él lo extendió, y su brazo quedó sano. Entonces los fariseos salieron inmediatamente y consultaron con los seguidores de Herodes sobre cómo podrían matarle. Este pasaje hasta aquí. Escuchamos anoche, como dije, la manera en que nuestro Señor fue tomado, la manera en que Él tuvo que ir ante el sumo consejo, y como el hermano Branham señaló, la manera en que ellos estaban tras Él. Ellos estaban observándolo, espiándolo y buscando una razón para sacarlo del camino. Y aquí está la misma cosa en este pasaje que hemos leído. Pero nuestro Señor y Maestro, nuestro Dios a quien servimos, reconoció los pensamientos de los corazones en aquel tiempo. Él también reconoce y conoce nuestros pensamientos y sabe por qué estamos aquí y por qué hemos venido aquí. Como también escuchamos ayer en el capítulo noveno del profeta Jeremías, de qué manera Dios habló y señaló cómo los corazones son perversos, cómo son malvados. Y así fue aquí. Y hoy queremos hacernos la pregunta, ¿cómo nos presentamos ante el Señor? Lo leemos. Allí estaba un hombre y él les hizo la pregunta, ¿qué se debe hacer un sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Preservar una vida o quitarla? No respondieron porque sus pensamientos y sus corazones eran malos. Y así el Señor ha terminado su obra y lo ha hecho para glorificar el nombre de Dios, el nombre del Padre a quien amó, que lo envió. Y así tú y yo venimos juntos aquí para glorificar el nombre de nuestro Señor, para que nuestros corazones se llenen de lo que Él ha preparado para nosotros. Aquí seguimos leyendo, versículo 7. Jesús se retiró con sus discípulos hacia el mar y le acompañaba una gran multitud de Galilea y también de Judea y de Jerusalén, de Idumea y de la ribera oriental y de la región de Tiro y Sidón. Acudía a él una gran multitud al saber todo lo que había hecho. Así que ordenó a sus discípulos que le tuvieran preparada una barca a causa de las multitudes para que no le apretujaran demasiado. Porque como sanaba a muchos, todos los que tenían alguna dolencia procuraban acercarse a él por la fuerza para poder tocarle. Y siempre que le veían los espíritus inmundos, se postraban ante él y gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios». Entonces siempre les daba instrucciones estrictas de que no lo revelaran. Leemos hasta aquí. ¿Qué contraste hemos leído? Una vez entra en la sinagoga y se dirige a los que conocen la ley, se dirige a los que enseñan la ley, se dirige a los que la gente admira y a los que deberían saber quién era, y luego vuelve al lago con sus discípulos y se marcha, y mucha gente está allí y ha acudido a él al saber las maravillas que aquí se escriben, porque como sanaba a muchos, todos los que tenían alguna dolencia procuraban acercarse a él por la fuerza para tocarle. Y creo que esta es la exigencia que el Señor nos hace hoy. Tú y yo queremos acercarnos a la fuerza, queremos apretarnos contra Él en todo caso, porque Él es nuestro sanador, Él es nuestro redentor, Él es nuestro libertador, Él es nuestro rey y Dios, y a Él queremos darle gracias y honrarle, y queremos glorificar su nombre para que sea glorificado y alabado. Pongámonos de pie y oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu gracia y tu fidelidad. Señor, gracias por tu santa palabra que nos das y nos has dado, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hemos visto cómo la gente se portaba contigo, oh Dios. Te damos gracias porque nos has dejado la palabra, Señor. Si esto se ha hecho con la madera verde, ¿qué será de la madera seca, oh Dios? ¿Qué será de nosotros, Señor? ¿Qué será de mí y de cada uno de nosotros, oh Dios? Te pido, Señor, que nos guardes en tu nombre, guárdanos en tu palabra, guárdanos en tu espíritu, Señor, condúcenos y guíanos, oh Dios, para que honremos y alabemos tu nombre, oh Señor, para que tu nombre no sea deshonrado y pisoteado, sino que tú, oh Señor, seas glorificado. Te rogamos, Señor, que nos bendigas esta mañana. Bendice tu palabra, bendice los labios, Señor, por los que hablarás, oh Dios. Te lo pedimos en tu precioso nombre, Señor Jesucristo. Amén. Nos sentamos. Ahora habla el hermano Frank. Estábamos leyendo de este sermón anoche, ¿qué debo hacer con Jesús? Y nos dimos cuenta de que todos estamos o hemos sido abordados, no solo la gente de entonces, sino también nosotros hoy. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo con Jesús? ¿Qué puede hacer Él contigo y conmigo? ¿Qué hacemos con su palabra? ¿Y qué puede hacer Él en nosotros a través de su palabra? Hemos observado en este sermón que los escribas de aquel tiempo estaban bastante seguros de que este hombre llamado Jesús de Nazaret tenía que irse, que tenía que ser crucificado, que había blasfemado contra Dios. Y sabemos por las palabras de Dios qué más tenían que decir. Y sabemos también que estaban completamente cegados con la palabra de Dios, con su adoración, con su culto, y no sabían lo que estaban haciendo. Y la pregunta que tenemos que hacernos hoy es si estamos de acuerdo o en concordancia con Dios y con la palabra de Dios. No solo con versos individuales que escojamos y tal vez saquemos de contexto y nos adornemos con ellos, sino con la palabra de Dios que ha sido prometida para esta hora, para este tiempo. Porque mucha gente tiene una fe general. Millones de personas tienen una fe general en Dios. Esta fe general no es suficiente para estar delante de Dios. Según Judas, verso 3, debe ser la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos. Y el hermano Branham dice en un sermón que esta es la línea vital o la línea de vida y la comunión con Dios, que la palabra de Dios es revelada a nosotros a través del Espíritu y que así es como obtenemos la conexión con Dios. ¿Qué hacemos con Jesús? ¿Qué hago yo con Él? ¿Qué haces tú con Él? Ya hemos leído dos palabras aquí esta mañana. Una es del Evangelio de Marcos y dos versículos en particular me llamaron la atención. Marcos 3, versículo 5. Entonces los miró a su alrededor con enojo o ira. Nuestro Señor era el amor personificado. Entonces los miró a su alrededor con enojo, entristecido o afligido por la obstinación de sus corazones, y dijo al hombre: extiende tu brazo. Él miró a muchos con enojo, pero miró a uno con gracia y amor, a saber, al que había venido a recibir la salvación y la sanación. A él lo miró con amor y gracia. A los otros que habían venido a reprenderle, a atraparle o hacerle una trampa, los miraba con ira. ¿Ha cambiado o sigue siendo lo mismo? Hay personas a las que Dios mira con ira y personas a las que mira con buenos ojos. ¿A qué grupo perteneces tú? ¿A cuál pertenezco yo? Esa es la cuestión. Y luego, el otro versículo es el versículo 11. Dice aquí: y cuantas veces le veían los espíritus inmundos, se postraban ante él. Esta palabra también va directo a mi corazón. Todas las veces que los espíritus inmundos le veían, él era el puro, el santo, él era el Señor, y todo lo demás no podía estar delante de él. Y aquí dice: y cuantas veces le vieron los espíritus inmundos, se postraron ante él. Los escribas ni siquiera pensaron en ello, pues tenían la Biblia en sus manos y se creían maestros de las Escrituras. Pero los demonios sabían quién era Jesús y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Entonces, él les dio instrucciones estrictas de no revelarlo. La gente decía que él era del diablo, y los demonios decían: sabemos quién eres, el Santo de Dios. Sabemos quién eres, el Hijo de Dios. ¿Pueden ver la diferencia? ¿No debería haber sido al revés? ¿No deberían los creyentes de aquel tiempo haber dicho quién es Jesús y los demonios haberlo negado? Pero fue al revés. ¿Han cambiado los tiempos? ¿Han cambiado las personas? ¿Han cambiado los espíritus? ¿Ha cambiado algo? No. En todo caso, solo pensamos que ha cambiado. Básicamente, como el hermano Branham dijo literalmente, así es. Dijo: el hombre muere, pero el espíritu que lo poseyó vive en otros. Y así es. La gente muere, pero el Espíritu de Dios vive en los creyentes, o sigue viviendo en los creyentes, y el espíritu del mundo vive en los hijos de desobediencia. Luego leemos este serio versículo de Romanos 1, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que ocultan la verdad con injusticia. Todos sabemos que nuestro Señor dijo, probablemente en el capítulo 8 del Evangelio de Juan: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y dio testimonio de la verdad. Dijo, para esto he nacido y para dar testimonio de la verdad he venido al mundo. Ahora bien, aquí se dice que la verdad es suprimida por la injusticia. Y así también reconocemos en este tiempo que la verdad de Dios ha sido revelada. No debe ser suprimida con injusticia después de que ha sido traída a la superficie. Debe ser aceptada, debe ser abrazada, debe ser creída tal como ha sido revelada. No tiene sentido tratar de suprimir las verdades divinas reveladas, que han sido reveladas por el Espíritu, de una manera injusta, porque justo es Dios que ha hablado, verdadero es quien lo ha revelado y establecerá su palabra, al menos en los suyos, y nosotros seremos parte de ella. ¿Qué leímos aquí anoche? Que Dios tiene un tiempo para todo. Vuelvo a leer este pasaje de la página 13 de un sermón del hermano Branham. Vean, Él a menudo nos permite estar ciegos a ello hasta la hora en que lo necesitamos. Nos permitió ser ciegos o estar ciegos a las cosas que vemos hoy, porque esta es la hora en que necesitamos que se confirme el día en que vivimos. Nuestros padres no sabían estas cosas. Me gustaría ir un paso más allá sin timidez. No solo nuestros padres, sino el hombre que Dios utilizó para hablar en esta generación tampoco lo sabía todo de una vez, sino que dependía de que Dios le revelara las cosas a medida que el pueblo de Dios lo necesitaba. Así hemos sido guiados paso a paso. Y podemos leer por nosotros mismos en los sermones que ciertas cosas le fueron reveladas fue después o poco a poco. Y si sabemos todo esto, bienaventurados somos si lo recibimos. No es una contradicción, sino un crecimiento espiritual. Por supuesto, la gente puede decir, sí, ¿y por qué no predicó esto así desde el principio? Hay bastantes personas que conocen al hermano Branham como evangelista. Y entonces dicen simplemente, más tarde se desvió y trajo enseñanzas que ya no correspondían a las que predicaba al principio. Esa no es la cuestión o la pregunta. La pregunta es, ¿por qué estas personas no reconocieron el desarrollo espiritual y el progreso en el reino de Dios en este tiempo profético en el que vivimos? Sabemos que somos conducidos de conocimiento en conocimiento, de revelación en revelación, de claridad en claridad. Pero, ¿cómo es eso en la práctica? En teoría, sabemos todo eso. Pero, a la hora de la práctica, oscilamos a derecha e izquierda. Y sin embargo, Dios nos mira desde arriba y pone a prueba nuestra respuesta o reacción a todo lo que ha hablado y revelado. A veces dice, por supuesto, leo aquí de la página 8, por ejemplo, dice, esto cumple lo que el Señor me dijo en 1933. Esta mañana hemos llegado a este tiempo. Jesucristo, el Verbo, la palabra, vuelve a ser juzgado hoy. Como sucedió en el momento de la crucifixión, está en nuestras manos. Él está en manos del mundo. La palabra en todo el mundo ha sido claramente probada. Ahora está Él en juicio. Todas las denominaciones lo rechazan. El mundo ni siquiera se da cuenta. Piensan que están tratando con la Biblia y que pueden decir lo que quieran sobre ella o lo que otros hayan dicho, sin darse cuenta de que no pueden separar la Biblia de Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Y quien se separa de la Biblia, se separa de Dios. Quien se separa de su palabra, se separa de Él. Aquí se nos dice que Jesucristo, el Verbo, vuelve a ser juzgado hoy. Ni siquiera vemos a Jesús, pero Él es la palabra. Y la gente cree que puede hacer lo que quiera con la palabra. Y no se dan cuenta de que lo que están haciendo con su palabra, básicamente lo están haciendo con Él, sin saberlo. Y ese es el problema. Él entonces va un paso más allá y dice, todo lo que hemos hecho a uno de los más pequeños que le pertenecen, se lo hemos hecho a Él. Y no dice nuestro Señor, sus ángeles contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Todo lo que nos hacemos unos a otros, se lo hacemos a nuestro Señor y Salvador, que pagó el precio por nosotros en el Calvario. Después continúa diciendo, a causa de tradiciones y sistemas ciegos, no podían ver que Él era Dios. Sus propios profetas, a quienes llegó la palabra, dijeron que Él sería Dios. Los sistemas ciegos, por eso rechazaron la palabra y exigieron un asesino, Barrabás, en su lugar. Los que no aceptan la palabra revelada de Dios, la entregan a la crucifixión. Y no hay nadie más para elegir que Barrabás, el asesino. Y es todo un sistema que no es otra cosa que asesinato espiritual, llevados a la gran trampa. Entran desde todas las direcciones ahí. Pueden volver a leer este sermón para captar los detalles y también el significado global. Después continúa diciendo, la palabra para este día ha sido confirmada muy claramente. Se ha hecho realidad. Se ha demostrado como es, como verdad. En los últimos días será como Jesús dijo. Cuando dijo, como fue en los días de Sodoma y así sucesivamente. Así será cuando el Hijo del Hombre venga de nuevo. Dios mismo, el Verbo, predijo el final de los tiempos y lo que sucedería. La luz debía brotar al atardecer. De acuerdo con Malaquías 4, segunda parte, Él traería las cosas y las probaría. Ha sido llevado a un lugar de decisión. Y quiero decir que nosotros todos no podemos pasar de eso. No solo las grandes iglesias y denominaciones, sino cada individuo tendrá que tomar su decisión delante de Dios. Sigo leyendo a partir de la página 23. Creo que estamos muy cerca del final. Y voy a decir algo ahora. Hay tanta gente que está tratando de entender o explicar la mecánica, aunque no saben de ella. Deberían saberlo y conocerlo. ¿Qué pasaría si alguien hubiera dicho, Noé, te explicaré la mecánica de cómo flotará el arca? No podría. No necesitan necesariamente conocer la mecánica, solo necesitan conocer la dinámica. Vean, la dinámica es lo que deben conocer. Si alguien del pueblo de Israel hubiera venido a Moisés y le hubiera dicho, Moisés, quiero entender cómo fuiste capaz de crear animales por tu propia palabra. Como ustedes saben, Moisés habló las plagas por orden del Señor y lo que dijo sucedió porque habló en el nombre del Señor. Habló la palabra de Dios a través de sus labios. Y como hemos dicho a menudo, la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios, aunque venga a través de labios humanos. No pierde ni validez ni poder. La palabra de Dios sigue siendo palabra de Dios y cumple la finalidad para la que fue enviada. Si alguien hubiera preguntado a Moisés, oye, ¿cómo has hecho que has cogido un puñado de hollín o arena y lo has lanzado al aire y luego han aparecido toda clase de mosquitos o moscas? Si alguien hubiera preguntado a Moisés, ¿cómo lo hiciste? Moisés habría podido darles una respuesta clara. Querido amigo, solo actué según la palabra de Dios y arrojé el polvo o el hollín al aire. Dios hizo el resto. Pregúntale a Él cómo lo hizo. ¿No es maravilloso? Hacemos lo que Dios nos ha mandado y Él hace el resto. Apenas podemos explicar lo que tenemos que hacer y mucho menos podemos explicar nunca cómo Dios hace que los milagros y las señales sucedan por gracia. Y sin embargo, sabemos que el Señor no ha dejado de manifestarse desde el principio de los tiempos. ¿Quién puede explicar la mecánica? Es decir, ¿quién puede explicar la composición y la realización de estas cosas? ¿Quién puede explicar la creación? ¿Quién puede explicar al Creador? ¿Quién puede explicar la redención y al Salvador? ¿Quién puede explicar todo eso? Nadie. Dios lo ha hecho. y así como está exaltado más allá de nuestra comprensión, y quiero decir, está escrito en Nehemías, y todos los cielos no son capaces de comprenderte. ¿Quiénes somos nosotros para explicar a Dios o sus actos? Moisés está ante el Mar Rojo y el Señor le dice, levanta tu vara y partiré el mar. Si alguien le hubiera preguntado a Moisés, ¿cómo lo hiciste? Habría tenido que responder de nuevo, solo levanté mi vara porque el Señor me lo ordenó. El resto lo hizo Dios Todopoderoso. Y las aguas se separaron a derecha e izquierda. Inexplicable para nosotros. Los incrédulos sacuden la cabeza y piensan para sí, bueno, estos son tan tontos como para creer tales cosas. Sí, somos lo suficientemente tontos como para creer todo lo que Dios ha hecho y prometido. Y ya les estoy diciendo hoy, ¿cómo será al final? Esa es una cosa que realmente sé ahora. Al final, los que son inteligentes ahora parecerán tontos. Y los que ahora son tontos acabarán pareciendo maravillosos e inteligentes. Eso lo sé y yo, eso lo sé yo, y lo sabéis todos los que conocéis la palabra de Dios. Así que permitamos de buena gana que se nos considere necios o tontos si tan solo hemos sido hechos sabios a los ojos de Dios para trabajar en nuestra salvación con temor y temblor. Pablo dijo en la época en que escribió a los Corintios, ¿dónde hay entre vosotros un sabio? ¿Dónde están los sabios? ¿Quién ha reconocido al Señor de la gloria? Ni uno entre ellos. Y en tiempos de Jesús, cuando el ciego o quienquiera que fuese fue curado, los sabios de entonces dijeron, solo la gente común le sigue. Y preguntaron, ¿acaso alguno de los gobernantes ha creído en él? No, ninguno. Solo el pueblo llano o gente común. Pero yo os digo que ese pueblo llano o gente común, esa clase humilde de gente, hoy es honrada en el paraíso con Dios en la gloria. Aquí en la tierra eran despreciados y juzgados como cualquier cosa, pero fueron reconocidos por Dios y elevados a categoría divina como hijos e hijas de Dios, nos han precedido. Y Cristo está allá. ¿Saben dónde Él está realmente? Donde se cree en su palabra, porque es inseparable de su palabra. Leo aquí, de la página 25. La dinámica, esto ya lo leí ayer, de esta iglesia será una nueva llenura con el Espíritu Santo que ha estado obrando en una pequeña medida entre nosotros mientras la piedra angular baja. Aquí simplemente tengo que parar un momento. El hermano Branham, en su manera humilde, de la cual él no se apropió por sí mismo, pero que era parte de su vida y de todo su ser, dijo aquí que ha estado obrando entre nosotros en una pequeña medida. Y cuando miramos hacia atrás, no fue en absoluto una pequeña, sino una medida plena apostólica de bendiciones que Dios dio en su ministerio. Y él compara lo que sucederá al final con lo que ya ha sucedido y dice, lo que hemos visto obrar en menor medida entre nosotros. ¿Qué será entonces al final? Puede que hoy nos miremos a nosotros mismos y tal vez, como entonces, veamos a un Job en el montón de cenizas y sacudamos la cabeza y nos alejemos. Pero yo os digo que Dios puede cambiar y cambiará toda una situación en un solo día, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Luego continúa diciendo, mientras la piedra angular desciende para unirse con el cuerpo, pero cuando la cabeza y el cuerpo estén unidos, todo el poder del Espíritu Santo los elevará, de modo que incluso los muertos que se durmieron en Cristo o que durmieron en Cristo hace cientos de años, resucitarán en la belleza de su santidad y alzarán el vuelo hacia el cielo. La dinámica es el Espíritu Santo. Así que el derramamiento final del Espíritu nunca se desvanecerá, nunca cesará, culminará en el rapto, en la resurrección de los que nos han precedido, en la transformación y en ser arrebatados arriba. Podemos contar con ello. Y como canta el cantautor, gotas de gracia caen. Envía los arroyos, oh Dios. Y entonces volvemos al punto de que la lluvia tardía solo puede dar vida a la semilla que está en el corazón. En el momento en que Dios envíe la lluvia, que solo la semilla divina se encuentre sin mezcla en tu corazón y en el mío. Porque la lluvia hace brotar toda familia, sea del tipo que sea. Ahora viene algo muy triste. En primer lugar, el desarrollo espiritual o cristiano y religioso en las iglesias, etc., se describe aquí hasta la marca de la bestia. Ahora, el hermano Branham hace la comparación y dice, de la misma manera, la madre Eva corrompió al mundo entero y lo arrojó a la muerte física. Escuchen, la madre Eva corrompió a toda la humanidad y la entregó a la muerte física. ¿Cómo lo hizo? Rechazando la palabra y adoptando algo que se le parecía. Ella causó toda la muerte física porque abandonó la verdadera palabra. Ella creyó en la verdadera palabra, pero solo dejó de creer un poco de ella. ¿Ven de lo que se trata? Se trata de cada palabra que salió de la boca de Dios. Ella creyó la palabra verdadera, pero dejó de creer en solo un poco de ella. Toda la angustia, toda la muerte, todas las cosas en la tierra fueron causadas porque ella se desvió solo un poquito de la palabra completa de Dios. Eva hizo eso. La madre de la muerte, dice aquí. Ven ahora hacia dónde nos dirigimos. La madre de la muerte, fíjense, ella solo dudó de la palabra. Esa es una lección para todos nosotros. Dice en la parte superior de la página 28, pero Dios lo había dicho. Ese fue el fin de todo, la palabra. Ven, comenzó con una pequeña mala interpretación de la palabra. Dios lo había dicho, y así fue. Y así fue dicho para siempre. Pero el enemigo vino y dijo, ¿quiso Dios decir así? ¿Eso debería Dios realmente? Dios no solo debería, Dios ya lo había hecho. Él lo había hablado y con eso estaba culminado. No creo que haya una sola persona en la tierra que tenga derecho a establecer o colocarse como amo sobre lo que Dios ha dicho. No lo creo. Desde luego que no. Y menos aún que una hermana tenga derecho a hacerlo o se tome el derecho de hacerlo. La muerte espiritual es el resultado de lo que pensamos que tenemos que decir sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios está claramente establecida. En ella está la vida y la comunión con Dios. La interpretación es siempre de una fuente diferente y causa la muerte. Escuchen lo que viene a continuación. Fíjense, una hija es el resultado de la unión de la madre y el padre. Ahora, aquí viene algo chocante. La muerte física, sin embargo, la muerte corporal, vino a través de la unión de la madre Eva con Satanás al no creer en la palabra de Dios. Ellos se unieron y dieron a luz el producto de la muerte. La muerte es el resultado de la unión de Satanás con Eva. Somos llevados de regreso al principio a través de estas escrituras. La vida viene de Dios. La vida está en la palabra de Dios. Y la comunión con Dios está en todos los que reciben la palabra de Dios en sí mismos. El enemigo no ha negado la palabra de Dios. Solo la ha interpretado astutamente. Y las interpretaciones son siempre mucho más largas, mucho más plausibles, mucho más claras que la palabra. ¿Se han dado cuenta de eso? Cuando la gente interpreta, parece mucho más claro. Lo explican todo tan bellamente. Oh, de alguna manera hay iluminación que no estaba en la palabra de Dios. No se preocupen. Hay suficiente iluminación en la palabra de Dios para todos los que son iluminados por el Espíritu de Dios. Y en todo lo que la gente piensa que tiene que decir, pueden olvidarlo. Hay alguien más detrás de ello. Sigo leyendo. Eva tenía la palabra. Satanás está en contra de la palabra. Pero ya ven, era casi el 99% que Satanás reconoció como correcto. Están tan cerca, y la Biblia dice que en los últimos días incluso los elegidos serían engañados si eso fuera posible. No sé si es apropiado aquí, y no sé al 100% si está en la voluntad de Dios. Pero he estado muy, muy conmovido por un pensamiento en los últimos días. Y ustedes, hermanas en particular, deberían simplemente ignorarlo a menos que Dios esté hablando a vuestros corazones de una manera especial. Pero si nos remontamos a la historia de la iglesia, podemos observar ciertas cosas, y algunas cosas todavía continúan hasta el día de hoy. ¿De dónde vienen todas las penurias? ¿De dónde viene todo el dolor, toda la confusión y todas las matanzas y asesinatos? ¿De dónde viene todo esto? Sabemos que Satanás es el asesino desde el principio, pero también sabemos que no se lo hizo a Adán, sino a Eva. ¿Quién tiene todos los sueños? ¿Quién tiene todas las revelaciones? ¿A quién se dirige en estos días? ¿Se quemaban a los hombres hace 250 años? No, todavía se conoce hoy en día y se llama quema de brujas. ¿Por qué en aquellos días solo se trataba de mujeres y no de hombres? Yo les digo hoy, y tal vez en el nombre del Señor, si Satanás toma a un hombre, puede hacer muy poco daño. Pero si toma a una mujer, puede hacer el mayor daño. ¿Habéis oído hablar de hombres quemados en aquella época? Eran quemas de brujas. Hoy, cuando los gitanos se desplazan por el país, el hombre se queda en el Mercedes, en su auto, en algún lugar, a la entrada del pueblo, y quien viene a verte el patio con el vestido largo y el delantal grande, y quien quiere leerte las líneas de la palma de la mano, y quién es el que entra en la casa, ¿es el hombre del Mercedes? No, él se queda allá. ¿Y quién entra? ¿Y quién quiere traerle suerte? ¿Y cuáles son sus primeras palabras? Te traemos suerte, o yo te traigo suerte. Tenemos que entrar en razón y darnos cuenta de que Dios aún no ha cambiado. ¿A quién utilizó? Dios utilizó profetas, Abraham, Isaac, y a Jacob, Moisés y Elías, y a todos los profetas, y los envió. Ha llamado apóstoles, evangelistas, maestros, ha llamado a hombres para llevar a cabo su ministerio. Hermanas, ustedes tienen vuestro lugar. Dios se lo ha dado en su reino, pero deben ocupar ese lugar. Solo entonces podrán convertirse en una bendición. ¿Y quiénes creen ustedes que son los más espirituales? Son los hermanos. He conocido a muy pocos hermanos que se crean espirituales, créanme. Hoy estamos teniendo una conversación franca unos con otros. ¿Quién se siente espiritual? ¿Quién está guiado por Dios? ¿Quién tiene la conexión con Dios y todas las revelaciones? Es hora de que pensemos en ello. Y es hora de que Dios nos dé ojos ungidos para reconocer dónde hay destrucción y dónde hay construcción, dónde se proclama la palabra de Dios y dónde se hace todo lo demás. Y cuando nos hayamos dado cuenta de esto, entonces Dios seguramente podrá ir un poco más lejos con nosotros. Seguimos leyendo. Solo por una pequeña parte, por un poco, por un 1% de incredulidad, pero tiene que ser el 100%. Así es. Nótense que la hija de Dios, la iglesia novia, es también el resultado de una unión, la unión de Dios con su palabra. Aleluya. La novia, la iglesia, también procede de una unión, a saber, de la unión con Dios o de Dios con su palabra. Y continúa diciendo, la unión del Espíritu Santo con un cuerpo de carne dio a luz al Hijo de Dios. Él fue el resultado de la justicia de Dios. En los últimos días se nos dice, la novia será unida por la palabra de Dios, revelada en la carne, como lo fue en los días de Sodoma. El Espíritu Santo los sella en Dios y sella la incredulidad hacia afuera, hacia el exterior. Las personas que han recibido y aceptado la palabra de Dios y son sellados en el cuerpo de Jesucristo por el Espíritu Santo deben haber sido arrebatados de la incredulidad en la palabra de Dios de una vez por todas. Y ya no deben tener nada que ver con una interpretación, sino con la palabra original para llegar a ser una iglesia palabra o de la palabra. Sigo leyendo. El cuerpo de Dios, la iglesia, unido como la novia, es uno, Él y Cristo juntos, mientras el Espíritu obra en los cuerpos carnales de la iglesia como obró en el cuerpo carnal de Jesucristo, porque es una parte de su cuerpo, no dos, sino uno. Ellos son uno. El hombre y la mujer, casados, ya no son dos, sino uno. Cristo y su cuerpo son uno. El mismo Espíritu que estaba en Cristo está en su novia, en su cuerpo, y la une con toda la palabra. Y Dios mismo habita en ella y se revela. ¿Cuánto tiempo más necesitaremos para decir sí en nuestros corazones a cada palabra de Dios? Amados, el tiempo ha pasado muy deprisa y creo que Dios quiere hablarnos a todos a través de esta palabra. Y no tiene ningún valor que dejemos que nuestros pensamientos vaguen lejos hacia organizaciones y denominaciones. Más bien, tomemos cada uno nuestra escoba y barramos en nuestra propia puerta. Sostengamos el espejo de su palabra ante nuestros ojos y digamos, Señor, ¿cómo estoy ante ti? Si vinieras hoy, ¿cómo me presentaría ante ti? ¿Podría yo ser tomado arriba? Hoy el cuerpo del Señor está desgarrado. Y el hermano Branham ya dijo en los años 50, probablemente en el sermón Unidos bajo una sola cabeza, dijo, el cuerpo más enfermo que conozco en la tierra es el cuerpo de Jesucristo y necesita sanidad divina. Hoy en día todo está disperso en todas las direcciones y parece que hay más de 4 puntos cardinales. En lo natural, solo se conoce el este y el oeste, el sur y el norte, y luego se acaba. Y en lo espiritual parece haber tantas corrientes, una sudeste y sudoeste y noroeste y sudoeste. Uno no sabe más en absoluto. Sí, ¿dónde está la orientación? ¿Dónde está la norma o medida? ¿Dónde está la palabra a la que debemos y podemos adherirnos? Jesús nos ha dejado a ti y a mí con su palabra revelada en este tiempo. Podemos hacer como la gente de entonces que conocía las Escrituras y dijo, tenemos a Moisés y Abraham, es nuestro padre. Podemos decir, sí, tenemos a Pablo y tenemos a Pedro. Y si esto va un poco más allá, entonces, no va más allá, solo se va profundizando más para revelar todo el alcance del consejo divino de salvación al final de los tiempos. Y como hemos subrayado, es el último hablar de Dios en tiempos de Moisés. Y permítanme que lo diga hoy. Dios aún no había dicho todo lo que quería decir. Y Dios ha seguido hablando y hablando y ha hablado en mis días. Y la pregunta es, ¿te ha hablado a ti? ¿Me ha podido hablar a mí? Por supuesto, podemos decir, tengo a Pablo. Ya, sí, tengo a Pablo. ¿Saben? He estado en el Vaticano al menos 3 veces en mis viajes. Y ahí tienen a Pedro en una gran estatua y le besan el pie derecho todo el tiempo. Y dicen, San Pedro es la roca. Puedes decir rápidamente, tengo esto, tengo aquello. La cuestión es si tú y yo, si estamos al día o actuales en el reino de Dios, si aceptamos y creemos las cosas que Dios ha revelado, o si las movemos de un lado a otro y esperamos hasta que alguien viene tan amablemente y entonces dice, sí, escucha, no es así como se debe entender, porque... Y entonces comienzan las discusiones o argumentos y la confusión, el desastre y la muerte espiritual son el resultado de tales cosas. Quien verdaderamente ha recibido la palabra de Dios en su corazón y la ha asido con fe, no permite que nadie le interprete nada. Permanece ante el rostro de Dios. Y aquí se aplican las palabras del apóstol Pablo. Si alguno de vosotros tiene una opinión diferente, que Dios se lo revele. No es algún factor cal o poder auxiliar, sino Dios quien revela la palabra de Dios. El mismo Espíritu Santo que dio la palabra la revela en el corazón de las personas. Todo lo demás, y no olviden esto, recuerden eternamente y siempre que el diablo, la vieja serpiente, no vino a 4 patas en el jardín del Edén. Solo a partir del momento en que hizo este daño, habló el Señor Dios. Maldita seas, sobre tu vientre te arrastrarás. Eso vino a través de la maldición. El diablo todavía camina por ahí sobre 2 piernas. No pienses que viene de otra manera. No piensen eso. Pero dense cuenta de que las cosas siguen igual hoy que entonces. Que Dios dé gracia de verdad. Oh, cuánto anhelamos el día. Y yo personalmente lo deseo con todo mi corazón, como un don de Dios, un regalo de Dios, de verme en completo acuerdo con la palabra de Dios y de experimentar el día en que nosotros, como individuos y como iglesia, podamos estar unidos y unificados bajo una sola cabeza, bajo Jesucristo, para que pueda revelarse el poder vivificador. Hoy, un grupo ora aquí, un grupo ora allá, aquí y allá y en todas partes. ¿A quién debe oír Dios? ¿Dónde debería ir Dios en todas partes? Oh, ojalá pudiéramos darnos cuenta. Él está allí donde la gente se reúne en su nombre, bajo el sonido de su palabra. Y me atrevo a decir que Dios quiere revelarse a nosotros aquí esta mañana y quiere mostrarnos la importancia de la palabra revelada y también ponerla en nuestros corazones. Que Dios, nuestro Señor, nos bendiga y nos acompañe con su gracia. Amén. Pongámonos en pie y oremos. Quizás cantemos el verso, así como estoy, así debe ser. Así como estoy, así debe ser. No es mi fuerza. Sino solo la tuya. Tu sangre me limpia del pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy. Aquí estoy. Inclinemos la cabeza y permanezcamos en oración silenciosa ante Dios. Tal vez haya alguien aquí a quien le gustaría consagrar su vida a Dios. Al fin y al cabo, la eternidad no tiene fin y nadie puede vivir para siempre si no tiene vida eterna. Y solo hay una vida eterna y está en Dios. Y Dios se reveló en Cristo Jesús, su Hijo unigénito. Él pudo decir, el que me ve a mí, ve al Padre. Solo en Él está la vida eterna. Mientras inclinamos la cabeza y cerramos los ojos, queridos corazones, dentro de poco se dará el último llamado al altar. Pronto el último será llamado y añadido. No sabemos quién será, ni el momento, pero está cerca. Mientras las cabezas están inclinadas y los ojos cerrados, me gustaría que aquellos que deseen ser incluidos en la oración levanten sus manos brevemente y las bajen de nuevo. Padre Celestial, te doy las gracias de todo corazón, oh Dios. Estamos tratando contigo y no con un ser humano, con tu palabra que has revelado, oh Señor. Te pido que me pongas completamente en concordancia con tu palabra, con tu espíritu. Dios fiel, este es mi deseo. Ayúdame a que sea satisfecho y cumplido. Te pido por toda la iglesia novia, que sea una novia palabra e iglesia, llamada, preparada y adornada para el día glorioso de tu regreso. Amado Señor, bendice a todos los que han levantado la mano. Límpianos de toda contaminación carnal, espiritual y mental. Quieras tú manifestarte y demostrar que eres fiel y el mismo. Si lo que ha pasado ha sido pequeño, ¿cómo será lo que está por pasar, por suceder? Amado Señor, tómanos a todos y bendícenos. Haznos obedientes. Te pido por mi casa, por mis familiares, por todo tu pueblo, por la casa de Dios, por todos los hijos e hijas de Dios. Que el enemigo quite su mano sucia de todos los hijos de Dios, purificados y que la mano de Dios nuestro Señor venga sobre ellos y que sean liberados de toda influencia de espíritus y sean puestos bajo la guía de tu Espíritu Santo. Fiel Señor, revela tu mano derecha, tu diestra, que tu diestra obtenga la victoria de la cruz de Gólgata. Te damos gracias, te alabamos y te adoramos. Bendícenos a todos con las riquezas de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.